En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos todos. Bienvenidos a este su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y pronto me acompañará mi amado esposo, el doctor Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y pues aprovecho para saludar a muchos de mis estudiantes en Benedictine, que están los que saben hablar español y los que son hispanos, pues escuchando hoy, porque el tema va a ser muy pertinente para todas las personas que tienen en vista la posibilidad de casarse, de entrar en relación con otras personas románticamente, y cómo esas relaciones pueden ser afectadas si uno es hijo de padres divorciados o separados. Ese va a ser el tema de hoy en el Día a Día con Ricardo y Lucía, siempre contentísima de poderlos saludar a todos ustedes. Este fin de semana voy a estar en California, voy a estar en Tucson, Arizona, en el Congreso de Mujeres del Ministerio Mujeres de Fe, allá en la diócesis de Tucson. Así es que las que nos están escuchando, pues ojalá y puedan llegar este sábado 22 al Congreso. Y para más información voy a dar un poquito de datos más al ratito en nuestro programa. Y continuamos pues también poniéndonos en las manos del Señor en oración. Amado Señor, te doy gracias por este día hermoso, por todo lo que nos das, por las bendiciones a granel que recibimos de ti cada día. Te pido, Señor, muy en particular hoy, por todas las personas que nos están escuchando, especialmente aquellas que han pasado el dolor de tener padres divorciados o separados, de venir de pronto de familias rotas, y cuyas heridas, Señor, afectan o han afectado o pueden afectar en el futuro sus futuras relaciones, en especial sus relaciones con aquella persona que, si tenemos la vocación al matrimonio, puede llegar a ser nuestro esposo, nuestra esposa. Te pido, Señor, que nos hables con claridad y que llegues al corazón de cada una de las personas que están escuchándonos en vivo en esta transmisión o que nos escucharán en el futuro en diferido, pidiéndote como siempre que envíes tu Espíritu Santo para que nos guíe, lo cual te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina y es Dios. Amén. Amén. Y sí, estamos hablando de las heridas que sufren los hijos de padres divorciados o separados. Y muchas veces la gente piensa que se puede salir sin herida ninguna de este tipo de evento en nuestras vidas. Y por eso queremos hacer hincapié en el programa de hoy sobre esta realidad y sobre basada en estadísticas recientes del impacto del divorcio y la separación en los hijos de estas personas, no solo cuando son pequeños, sino el impacto que tiene el divorcio de los padres en la persona humana. Así es que me gustaría compartir inicialmente unas estadísticas interesantísimas que nos citan que 1 millón de hijos, de niños, al año sufren la experiencia del divorcio de sus padres. Y esto está ocurriendo consistentemente desde el año 1974. Así es que hace 41 años, así es que son más de 40 millones de personas que viven hoy en los Estados Unidos, que han vivido, han experimentado y continúan experimentando esta difícil experiencia. 20 al 25% de todos los jóvenes adultos de hoy, por lo menos en los Estados Unidos, son hijos de padres divorciados. La cuarta parte, hermanos, de los adultos jóvenes hoy por hoy son hijos de padres divorciados. Y lo que llamaríamos un divorcio gris, sociológicamente hablando, nos dice que más del doble entre los años 1990 al 2020 se predice que estarán también en esta situación. También otra estadística interesante es que el 89% de los hijos de padres divorciados o separados creen que el divorcio de sus padres ha afectado negativamente sus vidas. 89%. Y el 45% dicen que esas heridas o esa afección o ese impacto negativo ha alcanzado niveles severos. O sea que ha sido un agente indudablemente de prueba y dificultad en la vida adulta de esos hijos. Por eso vamos a hablar un poquito sobre consejos de cómo evangelizar y cómo tratar y cómo acompañar nosotros, no solo como evangelizadores, sino como amigos, como familiares, como personas cercanas a estos jóvenes adultos que son hijos de padres divorciados o separados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2382 hasta el 2386, habla sobre el divorcio. Y podemos aprender bastante de estos numerales para entender el impacto del divorcio. Y en estos numerales, la Iglesia nos invita a hacer un viaje de introspección de la persona que es un hijo o hija adulto de padres divorciados o separados. Debe hacer una travesía dentro de sí mismo primero para entonces salir afuera a enfrentar la realidad del mundo. De la misma forma, nosotros los que nos vamos a lo que vamos a estar apoyando a estas personas, pues también debemos hacer una jornada de introspección muy profunda antes de salir a la ayuda de ellos, porque estas personas están heridas y son heridas extremadamente profundas. Pero siempre, siempre ellos son más que sus heridas. Y eso lo tenemos que ver, porque muchas personas están tan heridas por el divorcio y la separación de los padres que eso como que consume su vida. Y ellos pueden percibir como que su vida entera está rodeada o está cubierta bajo ese manto negro del divorcio o la separación de sus padres, y que ellos son pues esa persona eternamente sufriente. Pero ellos son mucho, mucho más que esto. Ellos son un grupo no solo en una necesidad pastoral, de cuidado pastoral muy intenso en nuestra iglesia, pero también ellos pues son parte del equipo de cuidados que debemos, la iglesia debe ofrecer, y que ellos mismos, como personas que han vivido esta triste experiencia, pueden ser agentes de ayuda pastoral para otros a través de la iglesia, en evangelización activa, a través de la pastoral del cuidado matrimonial y familiar. Y muchos de ellos, de hecho, son hijos de padres divorciados y separados. Y tenemos muchos amigos, Ricardo y yo, que definitivamente son así, vienen de matrimonios rotos, y ellos, como han visto el valor tan alto que es tener una familia unida, bien constituida, ellos entonces dedican su vida a ellos, muchas veces, no todos, pero muchos dedican su vida a formarse en este ministerio y también servir a otras personas que han pasado por la tristeza del divorcio o la separación de sus padres, o también trabajan en el ministerio de matrimonios o la preparación matrimonial para aquellos que han pasado por esta situación, se solidifiquen y busquen un camino de sanación, el cual le vamos a estar dando una buena vía de solución en el programa de hoy. Bien, tenemos que darnos cuenta que ¿qué entonces es el sufrimiento si no es solo un enemigo, pero puede ser un aliado para nosotros en nuestros esfuerzos de evangelización, como lo acabo de explicar? Y esto pues nos hace recordar el Evangelio según San Lucas, versículo 14, del 15 al 24, donde nos habla de la parábola del gran banquete, donde precisamente son los que se sienten o están más marginados los que el Señor escoge primero para sentarlos en ese banquete. Y entonces quisiéramos ahora, Ricardo y yo, que ya mi amado esposo está aquí conmigo, llegó de su trabajo del hospital en este momento, y te doy la bienvenida, mi amor.
Gracias, amor mío. Muy buenas tardes tengan, queridos hermanos y amigos de este su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Lo que estás venía escuchando en la vía, pues interesantísimo lo que estamos hablando hoy. Y ahora que mencionas esto del sufrimiento, yo quiero recordarles, hay una carta apostólica del Papa Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. El dolor redentor o el dolor salvífico, les recomiendo que la busquen y la lean, porque esto nos abre el pensamiento y realmente el espíritu a entender cómo a través de nuestro sufrimiento también tenemos un valor de evangelización y un valor de redención junto a nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las cosas que hoy, amor, creo que es bien difícil. Estamos tratando de no sufrir, estamos tratando de evitar el sufrimiento, estamos tratando de no tomar ventaja de cuando tenemos una de estas situaciones. Y eso es lo que, por lo menos ahora que estoy haciendo la maestría en bioética, es uno de los puntos que más se saca hoy, que es, por ejemplo, ahora que hay leyes en algunos estados, en Europa, países que ya lo prueban con la eutanasia. Entonces, la eutanasia para que supuestamente la gente muera con dignidad. Pues la dignidad es del valor de amor que uno tiene porque Dios lo ha creado a uno. Esa es la dignidad que uno tiene de ser hijo de Dios. Y por supuesto que no nos gozamos en el sufrimiento, pero si tenemos la oportunidad de tener dolor, de tener sufrimiento, que nos va acercando al encuentro definitivo con Dios, porque estamos en la época, en el tiempo de pasar este mundo al otro, pues es algo que podemos mejorarlo, podemos disminuirlo, porque por humanidad pues no queremos que alguien sufra si tenemos los medios como mejorar y disminuir el dolor mientras llega el momento final. Pero no es simplemente porque estas nuevas generaciones no conocen el valor fundamental del dolor, no conocen el valor fundamental del sufrimiento, que pues nos unimos a la pasión de Jesucristo, a todo el dolor de nuestro Señor, y nos acerca y nos une a Él como iglesia, y para el beneficio de todas las almas, para la salvación y la redención de aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que pues que hay en el mundo a través del dolor, del sufrimiento que nosotros podamos tener el honor de estar sufriendo, unirlo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me parece que esto que estás diciendo es sumamente fundamental, el valor del esfuerzo de evangelización como un aliado a través del sufrimiento, ¿no? Y no solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento espiritual, emocional, como en este caso, pues tantas personas, tantos jóvenes, tantos niños que sufren el dolor y el conflicto de la separación de los padres, como a través de esta disciplina o como a través de esta experiencia podemos nosotros sacarle el lado bueno, ¿no? El lado amable, que es lo que pues vamos a seguir conversando en el día de hoy.
Y ahora entonces queremos entrar en las 7 heridas que sufren o pueden sufrir todas o una combinación de estas las personas que son hijos de padres divorciados o separados. Y muchas de ellas pues tienen subheridas. Y todo este planteamiento que estamos compartiendo con ustedes se lo debemos, gracias a Dios, a un gran ministerio que se ha iniciado hace 5 años en los Estados Unidos por los esposos Bethany y su esposo el doctor Daniel Miola, que son, él es hijo de padres divorciados y ella es hija de padres separados por largo tiempo 2 veces, pero últimamente reconciliados. Pero esas separaciones tan extensas y 2 veces, pues dejaron también huella. Y qué bonito que el Señor los unió en matrimonio y a raíz de su propio sufrimiento, el Señor ha dado pie y fundamento a este ministerio que en escasamente 5 años ya es un ministerio internacional. Wow. Con capítulos en varios países del mundo, porque es un ministerio que faltaba malamente en la iglesia. La iglesia ha sido bastante pobre en ministrar las heridas y las necesidades de esta comunidad que es tan inmensa, lamentablemente. Y nosotros pues estamos en el Ministerio de Matrimonio y Vida Familiar precisamente o para ayudar también a estas personas o para evangelizar y formar de tal manera que nadie tenga que llegar a tener un divorcio o una separación y en consecuencia hijos que carguen esas heridas de por vida. Y este ministerio pues un ministerio de profunda sanación y queremos compartirlo con ustedes. Hoy tuve en clase a los fundadores que hicieron una presentación a mis estudiantes y quedaron muchos de ellos, lamentablemente, de padres divorciados y separados. Y mientras Daniel conversaba con ellos, pues podía leer uno el dolor en el rostro de varios de los muchachos cuando se identificaban, porque al fin alguien le había puesto nombre y apellido a su sufrimiento. Y se daban cuenta que ellos no están solos y que hay una manera de sanar esas heridas, redimir esa situación para entonces ser evangelizadores capaces de grandes cambios en nuestra sociedad. Y ellos manejan esto por 7 heridas principales. La primera es la herida del silencio, la segunda es la herida de la fe, la tercera es la herida de la identidad rota, la cuarta es la herida de amor, de una visión afectada o dañada de lo que es verdaderamente el matrimonio y el amor auténtico. La quinta herida es la herida de emocional en la vida y de cómo con esas emociones afectadas muchas veces caemos en la herida del pecado. Y la sexta es la herida de la falta de perdón. Y la séptima es la herida de una dinámica familiar malsana o tóxica. Y entonces quisiéramos entrar una por una en estas heridas. Hay una cita que anónima que de una de las personas que ha vivido el proceso de este ministerio, que dice: estoy tan feliz de que vine a este ministerio porque por primera vez pude ser capaz de hablar sobre algo que me ha estado molestando e hiriendo por años, sin escuchar de las demás personas: oh, eso no es gran cosa, olvídate, sácate eso de tus hombros, porque, o sea, la gente por tratar de ayudar minimiza el dolor, claro, de una persona adulta de padres divorciados o separados. Y también dice que en su testimonio que estar con otras personas que han experimentado la misma herida y las mismas heridas después del dolor desastroso de lo que es el divorcio y todas sus consecuencias, me ha hecho sentir, decía esta persona, que yo creía que estaba loco, pero no estoy loco.
Así es.
Simplemente estoy herido.
Es que muchas veces, como decimos, el elefante en el cuarto, ¿no? ¿Quién habla del elefante que está en el cuarto? O sea, que es muy evidente el problema que está allí, pero nadie quiere hablar de ello, nadie quiere mencionarlo para no producir más dolor o más herida. Pero si no se maneja, si no se enfrenta, pues ese elefante sigue creciendo cada vez más y hay un momento en el cual pues ya no hay espacio para nosotros. Hay espacio solamente para ese fantasma o esa situación que está allí. Por eso esto de poder hablar en grupo y reunirse con gente que vive la misma experiencia. Porque como los padres, yo he escuchado a muchos padres que están divorciados y dicen, bueno, no, ellos se adaptan y me ven los fines de semana y no sabe cuánto daño esto produce en el niño que no tiene las herramientas para expresarlo. Un niño de 5 años no tiene las herramientas para poder expresar a los padres: esta separación de ustedes me está produciendo un daño intenso porque siento que estoy solo. No tienen esas herramientas, no tienen el lenguaje y no entienden lo que están diciendo, sino que esa emoción se queda allí y va creciendo y va creciendo, y a veces no logra, aunque crezca y se desarrolle bien, normal, no encuentra cómo enfrentar esa emoción de niño que vivió, porque aunque sea adulto ya no es la misma forma de mirar la emoción de la niñez y se queda esa emoción allí dañada, como estás diciendo, deformada, y es un gran trabajo que hay que hacer, pero hay que tener conciencia y idea de lo que se está haciendo para poderlo enfrentar.
Claro que sí. Y dentro de esta primera herida, que es la herida del silencio, debemos entender la presión intensa que viven estas personas de mantenerse en silencio, aún en sus propios adentros, para no revolcar esa herida, ¿no? Y lo que los hace no actuar. O sea, que por callarlo, por no ir allí, por no querer recordar conscientemente, ¿qué pasa? Que no actúan, no manejan esa herida, no tratan esa herida y sigue esta calando cada vez más profundamente. Y esto tiene
Porque cada vez que lo hacen, amor, cada vez que lo hacen, como no tienen las herramientas, igual queda en el vacío. O sea, voy a tratar de lanzarme, pero no veo el trampolín donde brincar, te voy para atrás. Y cuando lo vuelves otra vez, no veo cómo hacerlo y ya entonces no me atrevo a hacerlo porque no veo cómo es la salida, ¿no?
Y eso es lo que estamos tratando aquí. De hecho, el doctor Daniel Meola tiene un doctorado en estudios del matrimonio y la familia del Centro San Juan Pablo II en la Universidad Católica de América, la cual es, pues, yo diría que la mejor en todo el país en estos temas tan especializados. Y vienen de mucha, mucha experiencia, no solo vivida, sino de muchísimos años de estudio. Su esposa también tiene una maestría de la misma universidad, en este mismo campo, y son personas que están muy, muy, muy preparadas. Mucho estudio, mucha investigación y mucho tratar para llegar a este proceso de primero entendimiento de lo que es la realidad de estas heridas y luego cómo poderlas manejar. Entonces, ¿cuáles son los traumas que generan el mantener ese dolor callado? No solo con personas en el exterior, sino internamente. Esto genera traumas. Esto genera que la persona viva en un modo de supervivencia nada más, que siempre se siente como que está a punto de salir corriendo, ¿no? Muchos experimentan cuando el divorcio sucede en su niñez, como que perdieron su niñez completamente. La experiencia plena, bonita de la niñez, ellos la perdieron. Y también se sufre de que la gente piensa que los niños son muy resilientes, que ellos aguantan todo. Esos todos son mitos. Ellos podrán disimular que lo entienden y por buscar el cariño y la aceptación de sus padres dicen que están bien, pero las estadísticas muestran que no lo están, que esto de que la resiliencia, que son los niños son tan fuertes para enfrentar todas estas cosas y que pasan cantando y que después que vean a sus papás felices, pues aquí no ha pasado nada, es completamente un mito. También un falso sentido de culpabilidad y vergüenza, y todo esto lo vamos a abundar. Creo que esto es tan extenso que vamos a hacer este programa. Y el siguiente programa será la segunda parte de tratar este tema tan importante que nunca lo hemos tratado en los más de 10 años que llevamos con este programa al aire.
Y esto es tan importante e intenso. Vamos a tomar una pequeña pausa para que ustedes puedan respirar y sentirse, wow, esto no lo había escuchado. Y si conoce a alguien familiar que está viviendo esta experiencia o que vive la experiencia del divorcio con sus hijos, pues invítelo a que se conecte con Radio Católica Mundial y continúen escuchando la segunda parte de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción que dice Puedes Sanar, interpretada por Stigma.
los ojos hoy cerrados, intento mirar el sol en la soledad de un cuarto. Solo escucho mi clamor, el dolor se ha apoderado. No recuerdo ni quién soy, con mi cuerpo quebrantado. Hoy acudo a tu amor, ya mis fuerzas se acabaron, no encuentro una razón. Hoy te pido, te reclamo, no me dejes por favor. No puedes sanar, puedes curarme, puedes sanarme, Señor. Puedes sanar. Esperado el murmullo de tu voz, susurro en mi cabeza y el dolor desvaneció. Ya mis fuerzas he encontrado, tú me has dado una razón. Oh Señor, tú estás sobrando en mi mente.
Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y esa fue una hermosa alabanza, Puedes Sanar, y de hecho Puedes Sanar, por el grupo Estigma. Hermosísima y muy puntual para el tema de hoy, mi amor. Entonces vamos a continuar hablando sobre esta primera herida que puede causar tantas otras heridas y actitudes en los hijos adultos de padres divorciados o separados. Y es bueno que sepan que el 53% de los adultos que fueron niños cuando sus padres se divorciaron o se separaron, jamás han hablado con nadie del divorcio de sus padres. O sea, más de la mitad.
Wow.
Cuando tú no puedes tan siquiera hablar sobre eso, sino meramente decir, y tus papás, bueno, se divorciaron, y quedar ahí, la mitad de las personas, eso es un indicio de lo profundo que puede ser esta herida y de lo falso, de lo que realmente son mitos, el pensar que los niños nada les pasa, que son muy resilientes, y uno pues muchas veces por egoísmo de tener una supuesta vida mejor, se divorcia y lo que hace es empeorar la situación, cuando en muchos de los casos se pudo haber evitado, no en otros de abusos, etcétera, pero sí muchos se pueden evitar.
Y mencionabas ahora, antes del intermedio, que una de las causas o que consecuencias de este primer bloque es ese sentimiento de culpa. Y muchas veces los niños crecen pensando que la culpa fue de ellos.
Así es, definitivamente. Y eso vamos a adentrarnos en ese punto que siempre lo hemos hablado en nuestro, uh-huh, en nuestros retiros, que es evidente, y tú como pediatra pues lo viste muchos años en tu consulta, cómo puede esto afectar. Otra estadística importante es que 2/3 de los adultos jóvenes quienes atienden regularmente a la iglesia en el momento del divorcio de sus padres dicen que nadie, tan siquiera el clero o nadie de la congregación, han ido donde ellos, a hacer un alcance de ellos, no han dado ese primer paso para ver qué ellos necesitan o cómo se encuentran por causa de este divorcio o separación. O sea que es un ministerio que ha estado básicamente abandonado por años y años. ¿Y cuál es el remedio número uno? Es el acompañamiento. Que el acompañamiento lo podemos concentrar en tres diferentes puntos. Y el número uno es darle voz a ese dolor. O sea, permitir que estas personas hablen de su dolor sin mandarlos a crear y decirles, mira, si eso ya pasó hace tanto tiempo, eso no importa, no lo tomes personal. No, permita que la persona le dé voz a su dolor, porque si no lo expresamos, si no empezamos a sacarlo hacia afuera, no puede empezar ningún proceso de sanación y mucho menos de perdón. Otro punto de acompañamiento muy importante es pasar ese dolor o ese duelo, porque es una pérdida, un divorcio es una pérdida, es la pérdida del hogar que fue, es la pérdida de los papás que uno tenía, que eran su seguridad, los dos juntos, y permitirse usted como persona que acompaña a este adulto de padres divorciados, comparta ese dolor con la persona, pasen ese duelo juntos. Y recordarle siempre, es el tercer punto, de que Dios nuestro Señor, como tú muy bien mencionabas, mi amor, sufre con ellos. Que el Señor no está ajeno a nuestro sufrimiento. Él sufre con nosotros y siempre está presente ahí, especialmente en el momento de mayor dolor. Por eso es bien importante en este acompañamiento invitar al Señor a vivir ese dolor con ellos a través de la oración.
Así es, y hay muchas maneras de orar, pero los que tienen la experiencia carismática, por ejemplo, hay esa oración del recuerdo en la cual uno se invita a la persona a estar, recordar y en ese momento imaginar que Jesús está ahí al lado de ella y que Jesús la está consolando y que Jesús está a su lado, como de verdad pasó, pero no teníamos conciencia de que eso estaba ocurriendo allí. Entonces es traer a Dios, traer a Jesús al momento de sufrimiento, al momento de dolor, como mirar nuevamente, porque cuando estamos en el momento de dolor, pues la visión puede ser tubular, solamente vemos el punto del dolor, pero no vemos lo que está alrededor. Y en ese momento de revivirlo, pero quitando la mirada del dolor o de la situación específicamente y poder abrir un poco la mente y mirar qué hay alrededor, pues saber que uno no está solo, saber que Jesús está con uno, saber que Jesús ha estado en ese momento y que quiere ayudarte. Una vez que le abres la puerta a esa situación que nunca lo invitaste, pues en ese momento el Señor le va a traer la sanación y va a traer la oportunidad de sanar ese momento de sufrimiento, que no será mágicamente en un segundo, si es la voluntad de Dios puede pasar, pero es simplemente traer a Jesús en ese caminar y seguir caminando cada momento que desde ahí se ha surgido y se ha presentado en nuestra vida, saber que Jesús siempre ha estado con nosotros en estos momentos de abandono, de soledad, de trauma.
Y estábamos hablando también de algunas de las consecuencias de esta herida del silencio, en otras palabras, de este quedarse todo callado para sí, sin compartirlo con nadie. Y habíamos mencionado hasta ese sentido de culpabilidad y de vergüenza, porque de pronto, por ejemplo, uno está en una escuela muy católica y muchos padres están casados y tener que admitir que sus padres están divorciados, pues a muchos pues les causa vergüenza, aunque no sea su culpa, pero es una realidad.
Claro.
Entonces, eso es bien importante poder manejar y darnos cuenta de todas estas realidades que puede estar pasando la persona. También otra consecuencia es que ese hijo adulto pues trata de hablar de una manera protectora de sus padres, tratar de justificar sus culpas, etcétera, y aún hasta negar que muchas cosas pasaron. O sea, como no, eso no sucedió, yo no puedo aceptar que eso sucedió, y eso es un problema. Otra consecuencia es y otro problema es cuando las personas hablan, ¡ay, qué felicidad! Muchas personas que hasta dicen, estoy felizmente divorciado, ¿no? Lo dirá la persona y que puede que lo crea, pero ese hablar, ¡ay, qué felicidad, me divorcié, todo es mejor ahora! Eso no le cala bien al hijo, ¿no?
Claro.
Le podrá... Siempre hay una herida del que se divorció y obviamente la persona sí se casó. No era su fin inicialmente divorciarse, pero este falso, mejor estoy sola, qué grandioso es el divorcio. Hay hasta personas que celebran sus divorcios como otros celebran las bodas, ¿no? También hay mucho miedo de ofender a sus padres en diferentes situaciones, especialmente en situaciones donde deben escoger en qué casa o a cuál padre van, si es padre o madre, van a visitar en la Navidad, si mencionan al otro frente a si mencionan, por ejemplo, a la madre frente del papá y ambos están divorciados, pues siempre hay mucho miedo de no traer a colación situaciones que puedan ofender con relación a la persona de la cual pues ese padre se divorció. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia sobre eso. Y también se genera en estas personas mucha indiferencia. Y también en las personas con las que ellos a veces comparten y tratan de hablar, pues se hacen los indiferentes ellos mismos de que no les importó realmente. Eso, total que, ¿no? Y sí está calando la persona profundamente.
Y este dolor, este silencio, esta herida del silencio, pues se lleva a todas partes, en todos los ámbitos de la vida, pues en la escuela, en el trabajo, en la relación con sus amigos, en la relación eventualmente con su pareja, que va a ser su, o sea, con su novio o novia, que va a ser eventualmente su esposo o esposa, se carga este dolor a toda la situación de vida de la persona. Entonces, por eso, si no se tiene como conciencia de ello, uno carga y la persona con quien estableces una relación o tus amigos dicen, no sé, es que tiene algo que como que le falta, siempre estás como triste o siempre estás como opuesto a lo que hacemos o decimos, o tiene mucho miedo a enfrentar conflictos porque no ha podido resolver estas situaciones. Entonces, nos afecta, le afecta al niño o al adulto que ha sufrido el divorcio de sus padres y no lo ha hablado en esta herida de silencio, pues le afecta en todos los aspectos de su vida.
Absolutamente cierto, y eso lo vemos constantemente. Es algo que es muy prevalente en nuestra sociedad. Mi amor, la siguiente herida es la herida no de la fe, porque la fe nunca es una herida, al contrario, es un bálsamo para cualquier herida. Pero es la herida que se causa a la fe, claro, de la persona, o sea, de ese hijo, de esa hija, de padres divorciados o separados. Y hay cuatro aspectos muy importantes.
Sí, claro, los padres significan para los hijos esa imagen del amor de Dios. O sea, hablamos que Dios es nuestro Padre y que Dios nos acompaña, que Dios no nos abandona. Y especialmente, pues, claro, la imagen es de padre y madre, pero de Dios cruzamos como padre. Pues este niño que crece en la fe, oyendo pues el amor de Dios Padre, y de pronto el papá ya no está en la casa, o de pronto la figura paterna ya se desaparece, o la figura paterna no se convierte en amor, sino en odio y en resentimiento y en conflicto, pues entonces eso es una herida a la fe del niño, ¿no?
Claro, definitivamente. También hiere la fe el hecho de que ese hijo o hija de padres divorciados tienden a transferir esa mala imagen de padres a Dios.
Exacto.
Entonces, Dios no es tan buen padre, porque si mis padres de la tierra me han herido tanto, si me siento abandonado por ellos, en los conflictos en los que me metieron, porque muchas veces, lamentablemente, las personas no se dan cuenta que utilizan a los hijos como bola de ping-pong, ¿no? Utilizan a sus hijos como medio para herir a la otra persona o para enviar mensajes dolorosos o conflictivos. Y eso es muy duro. Entonces, así es como entonces si el hijo ve a los padres de esa manera, va entonces a proyectar eso a Dios y Dios también me va a fallar. Dios, como Dios es padre y mis padres son tan malos, Dios también me va a fallar.
O Dios no es tan bueno porque pues mis padres, que son lo mejor que me podía pasar, pues Dios, que pronto ha sido extraño para mí en esta vida, pues más me rechazo, ¿no? La idea de entrar en un grupo religioso o de entrar a la iglesia o de acercarme a Dios. Y surgen las preguntas, que es otro aspecto de la herida a la fe, pues la gente, las personas que han sufrido esta situación empiezan a cuestionarse de ciertas enseñanzas de la iglesia y del valor del sufrimiento, como estábamos diciendo ahora. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Pues la iglesia, y te dicen que si no honras a tu padre y a tu madre, pues estás cometiendo pecado mortal. Pero entonces esta persona que vive en este conflicto con sus padres, que tiene resentimiento, que tiene heridas, se pregunta, ¿cómo puedo yo honrar a este señor que me abandonó o a esta señora que ahora que está sola o que echó el papá para afuera? O sea, no sé.
Empiezan, porque está con otro señor que me abusa.
Entonces esas preguntas empiezan a conflictar. Hasta entrar en conflicto con lo que la iglesia nos enseña. Y como decía al principio, pues hablamos del sufrimiento, la importancia y el valor del sufrimiento, pues esta persona tiene preguntas, se cuestiona, bueno, ¿por qué yo vine a sufrir a este mundo? ¿Por qué yo tengo que sufrir por causa de esta situación de mis padres? ¿Esto realmente, cómo esto que Jesucristo sufrimiento lo voy a vivir en mi vida y relacionarlo conmigo? Entonces, empiezan estas preguntas, estas dudas, y que es estas heridas que estamos hablando que se le produce en la fe de las personas.
Ciertamente otro ejemplo muy claro es cómo empieza toda la creación. Dios creó todo lo creado y luego creó su máxima creación, el hombre y la mujer.
y los llamó a entregarse el uno al otro, a hacerse una sola carne, a dejar a su padre y a su madre y comprometerse en un amor que dure hasta la muerte. Entonces, si eso tiene que ser así, ¿cómo es posible que mis padres se hayan dejado? Entonces, esa enseñanza, de alguna manera, en su mente dolida, dice, esa enseñanza es falsa o no tiene base ninguna, porque de lo contrario tendría que ser así. Y no se dan cuenta que no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad de los hombres y las mujeres que se divorcian los que llevan a terminar ese compromiso, pero que eso no merma de ninguna manera la permanencia del amor de Dios y de su plan de esa unión hasta que la muerte los separe del hombre y la mujer. Y el siguiente punto, mi amor, es que muchas veces estas heridas por el divorcio y la separación de los padres le crean a las personas dificultades en cómo abordar la oración. Tan siquiera saben muchas veces cómo empezar, cómo dirigirse a Dios, lo que es estar en comunión con Dios, porque no entienden que si no pueden abordar a sus propios padres o estar en comunión con sus propios padres, ¿cómo entonces puedo estar en comunión con Dios? O de alguna manera, ¿cómo voy a orarle a un Dios que me ha fallado tanto porque permitió que mis papás se divorciaran? Que vuelvo, no es la voluntad de Dios, sino que Dios nos dio al hombre y a la mujer libre albedrío y nosotros somos los que tomamos esas malas decisiones.
Sí, como niños, de pronto lo que escucharon de parte de la abuela o de alguien, no, reza a Dios para que esto no pase, para que tu papá no se divorcien, y de pronto puso tanta intención en su oración que cuando no se cumplió o cuando no vio el resultado o no ve a esa edad la presencia de Dios ante ese sufrimiento, pues viene esta sequedad de, no, bueno, yo no tengo necesidad de orar, ¿para qué orar? ¿Para qué seguir orando si ya yo lo que necesitaba no lo tuve y he estado viviendo pues este tiempo de sufrimiento sin, a pesar de haber orado bastante, pues ya no creo en la oración? Entonces esta herida pues a la fe de la persona, por eso muchas veces adultos pues al invitarlos a la iglesia, es más aún ofrecerles ayuda a través de este ministerio, pues llegan a ser un poco renuentes, ¿no? O sea, ¿por qué? Ya no, porque van a venir a mí ahora a buscarme después que ya yo pasé tanto tiempo solo y tanto sufrimiento. Pero nunca es tarde. Todas estas cosas se pueden resolver.
Y otra herida a la fe de ellos es porque hay tan poca preparación en nuestra iglesia de cómo abordar las heridas de hijos de padres divorciados o separados, que muchas veces, como acababa de mencionar el testimonio del caballero que citamos, ¿verdad?, que ha pasado por este ministerio y que lo dijimos como una de las consecuencias que causa herida, es la falta de apoyo de la misma comunidad de fe, de la misma iglesia, porque la misma iglesia no tiene recursos para abordarlo y muchas veces no tienen el conocimiento de cómo abordarlo. Por eso este ministerio de los esposos se escribe Meola, pero se dice en inglés Meola, que se llama Heridas que dan vida. Life-giving wounds. Heridas que dan vida. Y cómo podemos a través de este entendimiento de esta situación tan compleja y tan dolorosa, con las estrategias que ha desarrollado este ministerio, podemos no solo sanar la herida, sino equipar a esas mismas personas como los mejores posibles ministros de matrimonio y vida familiar posibles, porque dentro de tanto sufrimiento han podido surgir, que es algo hermoso. Y me parece un punto perfecto para pausar por este primer episodio de esta serie sobre las heridas de los hijos adultos de padres divorciados o separados. Les damos las gracias por su compañía. Esperamos que estén con nosotros el próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial.
Que el Señor los bendiga y sigan con nosotros en su programa
En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y a las mujeres las espero en Tucson, Arizona, este sábado 22 en el Congreso de Mujeres. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.
En el día a día.